En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 18 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Hoy en día encontramos en las parroquias que a las familias les cuesta transmitir la fe y la vida, ¿no? Esa vida cristiana que tienen a las nuevas generaciones, ¿no? Y se encuentran a veces que no saben cómo explicarles a sus hijos ciertas cosas o le da vergüenza hablar de ciertos temas, ¿no? Sobre el amor, sobre la afectividad, la sexualidad, y hay una parálisis en esa transmisión de la fe, a veces porque no hay recursos y tampoco uno encuentra unas respuestas, ¿no?
Es José Manuel Horcajo, el párroco de San Ramón Nonato de Puente de Vallecas, que acaba de presentar esta semana su nuevo libro La peregrinación de la gracia, editado por Palabra. La obra es una herramienta más en ese camino de la formación para que tanto los padres como los catequistas o los educadores puedan transmitir la moral y la fe a los jóvenes, pero de una manera adaptada a los retos de estos nuevos tiempos, para que los interlocutores lo entiendan. Y es que, más que respuestas, hay que ofrecer un camino que suponga iniciar un proceso acompañado ante las situaciones difíciles con tiempo y con esperanza.
A veces las preguntas de los jóvenes y los niños y los adolescentes tanto en las familias como en las parroquias dejan asombrados a los padres, ¿no? Pues que si no quiero casarme, quiero irme con mi novia, que si no sé qué sentir en mi cuerpo, tantas cosas, ¿no? Incluso que si me quiero cambiar de sexo, ¿no? Y entonces las respuestas antiguas ya no sirven, ¿no? A veces se hacen incomprensibles muchas veces, ¿no? Y con términos y respuestas que hoy en día la juventud quizás pues no solo no comparte, sino que no comprende, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan los fundamentos, ¿no? Y ante esa falta de fundamentos hace falta ir más a la raíz de las cosas, ¿no?
En la obra se pueden encontrar con un lenguaje amable y fresco las claves esenciales de la moral fundamental para vivir por Cristo, con Él y en Él, inspirado en las grandes enseñanzas de San Juan Pablo II y del magisterio también de Benedicto XVI y de Francisco. Se puede así comprender la grandeza de la vocación cristiana a la santidad. Para el autor, recuperar la moral fundamental hoy en día es más importante que nunca, porque faltan, claro, los fundamentos y sobre todo el principal, que es Cristo. Por eso hay que animar a los laicos a una formación más profunda para poder tener una iglesia que pueda dar respuesta a los nuevos retos.
El libro propone un camino de vida, ¿no? Una forma de vida, que es que la gracia de Dios es una peregrinación en el fondo, ¿no? Y entonces el peregrino al caminar comprende muchas cosas, ¿no? Se le abre un mundo nuevo porque ya no lo ve por pantallas digitales, sino lo ve en su propia persona, ¿no? Lo vive a lo grande, ¿no? Por lo tanto, proponer un camino es en la vida cristiana es para no vagar y sin sentido, ¿no? Un camino tiene un origen, que es Dios, y tiene una meta, que es la felicidad. Y en ese camino, pues Cristo se hace el amigo, se hace el compañero, ¿no?
La peregrinación de la gracia, ¿eh? Es una parábola de la vida este libro. La peregrinación hacia la felicidad, que está guiada por el amor. Sin amor nadie se mueve a nada y la vida carece de sentido. Así, el amor es el corazón del camino moral, el amor es la verdadera aventura. Desde la centralidad se pueden iluminar todas las dimensiones de la acción humana, desde la libertad, las virtudes, la conciencia e incluso, como decía José Manuel, la corporeidad. La teología moral que intenta explicar este caminar del cristiano desde una nueva plenitud, la vida de Cristo. Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El domingo 27 de junio, la Iglesia conmemorará la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad. Con este motivo, la parroquia, bajo su advocación, atendida por los misioneros redentoristas, ha programado una novena en honor a la Virgen, que va a comenzar mañana. Todas las tardes a las 7 tendrá lugar el rezo del rosario y a las 8 la celebración de la Eucaristía. Algunas de ellas las van a presidir los obispos auxiliares, Monseñor Jesús Vidal el miércoles, Monseñor Cobo el jueves, el sábado Monseñor Montoya y la del domingo, el día de la fiesta, el cardenal arzobispo de Madrid. El padre Damián María es el párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ha llegado a todos los lugares del mundo, a todos los continentes, donde los redentoristas han predicado misiones y donde han anunciado la buena noticia del Evangelio. Es una imagen muy bella de María sosteniendo al niño en brazos, un niño, Jesús, que mira los instrumentos de la pasión y que se siente protegido por su madre, que lo socorre en brazos como una madre de ternura.
Vamos con más asuntos. El coordinador del proyecto Repara, Miguel García Baró, ha explicado en un vídeo que en materia de abusos la Iglesia no puede mirar para otro lado de ninguna manera y, como pide el Papa Francisco, es clave que haya oficinas en las que la figura de la víctima sea el centro. Asimismo, también la coordinadora técnica de atención, Lidia Troya, dice que lo fundamental para las víctimas es que se las crean, no buscan generar escándalo y muchas veces ni siquiera dicen el nombre del abusador. Llegan al proyecto, cuentan sometidas a una gran soledad, a un silencio terrible, después de haberse encontrado mucha incomprensión, incluso en el entorno eclesial y familiar.
Estamos muy habituados aquí en el equipo de Repara a escuchar frases como, bueno, déjalo ya, ¿no? Si, ¿por qué ahora? Si hace 20 años que te sucedió aquello, ¿por qué ahora? Si ahora estamos muy bien, ¿no? Es lo que le decía el marido a una mujer.
La Iglesia no puede mirar para otro lado de ninguna manera.
En Repara tenemos dos áreas, una de atención y otra de formación y prevención.
Te cuento también que la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha presentado su oferta académica para el curso 21-22, las cuatro facultades, Teología, Derecho Canónico, Filosofía y Literatura Cristiana y Clásica, y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con sus dos secciones, proponen una gran variedad de estudios, tanto en la formación oficial como en otros cursos y títulos propios. Nicolás Álvarez de las Asturias es el vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad San Dámaso.
Este año la Universidad Eclesiástica de San Dámaso ofrece una amplia gama de títulos propios. Estos buscan afrontar aspectos concretos de la sociedad actual y de la inserción de la Iglesia en ella. El título de experto en misionología, el título de experto en judaísmo o en el Islam, o el título de fundamentos de filosofía, por señalar tan solo algunos, dan una idea de hasta qué punto en la Universidad Eclesiástica San Dámaso tenemos una enorme preocupación de contactar y de ayudar a aquellas personas que, queriendo servir bien a la Iglesia, necesitan una formación bien integral, bien específica en alguno de los campos señalados.
Y dos asuntos de forma breve más. La Catedral de la Almudena acoge hoy a las 8 de la tarde una solemne misa funeral por Gustavo Villapalos, presidida por el Cardenal Osoro. Fallecido el lunes, a los 71 años de edad, Villapalos era catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, universidad, por cierto, de la que fue rector. En la actualidad era presidente del patronato de la Fundación Universitaria Española. Y también te cuento que mañana a mediodía tendrá lugar en el Cine Palacio de la Prensa la presentación del poemario Otra vez llueve y me faltas, de César Cid Gil, un acto que se va a desarrollar en formato show con música en directo, recitado de poemas y la proyección de un videoclip. César Cid es diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, teólogo, consolor en duelo y cuidados paliativos. Esta obra, según dice, habla de despedidas, de rupturas, huidas y miedos, combinando géneros que él mismo describe como la melancoacidez del micropoema y la tensión del microrelato. Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de la ordenación diaconal, mañana, 10 jóvenes en la Catedral de la Almudena. Con uno de ellos hablamos en un instante en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de la no lo sé, hambre nami, zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 18 de junio. La Catedral de la Almudena acogerá mañana a las 6 de la tarde una Eucaristía en la que el Cardenal Carlos Osoro va a conferir el orden del diaconado a 10 seminaristas, 3 del Redemptoris Mater, 1 del Instituto Stabat Mater y 6 del Seminario Conciliar. Entre ellos, Jorge Boada, de 34 años. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mario.
Muy buenas tardes. Bien. Gracias por atendernos. Por cierto, en esta víspera de tu ordenación diaconal, hoy a los 7 años creo que ya sentiste esa llamada de Dios a ser sacerdote. Tu familia te había educado en la fe. Y además creo, y esto me gustaría que nos insistieras en ello e incidieras, tu abuela Mercedes ha sido una persona, dices, muy importante en tu vida. ¿Cómo es esto?
Pues sí, la verdad que, bueno, pues tanto por el tiempo que pasaba con ella como, bueno, ¿no?, por la buena relación que teníamos, pues bueno, pues ella en su, pues en el trato que tenía conmigo, pues siempre era pues con mucha delicadeza y con mucha normalidad, pues meter a Dios en nuestra vida, ¿no? En las cosas que íbamos haciendo, en la comida, pues acompañarme a la iglesia, enseñarme oraciones, ¿no? Pues ya desde una edad muy temprana, ¿no? En la cual ya, sobre todo pues en la asistiendo a la misa, ¿no? En la Eucaristía ya empezaba a notar que realmente ahí, en ese pan, en esa consagración, ahí pasaba algo grande y Dios estaba con nosotros, ¿no? Ya desde pequeñito con esa intuición y todo pues gracias a esa compañía, ¿no? Detrás de la abuela.
Claro. Estudiaste geografía, has trabajado como electricista, vendedor, comercial, incluso tenías hasta novia, con la que teníais, creo, planes de boda 4 años antes de que tú ingresaras en el seminario. Eso demuestra, Jorge, que cuando el Señor, como dice la canción, nada ni nadie nos puede detener, ¿no?, del amor de Dios.
Pues sí, sí, es verdad que luego algunos, pues es verdad que hemos sido muy movidos, ¿no? Aunque, pues sí, francamente, pues confieso, ¿no?, que yo creo pues que aquí se ve pues que salimos, ¿no? Salimos de un pueblo, de una realidad, pues soy pues un treintañero, ¿no?, de mi generación, pues que ha tenido que pasar pues todas esas experiencias como otros jóvenes, ¿no? Pues es verdad que también con el Señor en la vida, ¿no?, y un Señor que cada vez iba pidiendo más, que iba ofreciendo más y llamando más, ¿no?, a su amor y hacerle conocer al mundo, ¿no? Pero sí, todo eso es algo de itinerario, ¿no?, en el cual pues también yo iba pudiendo, ¿no?, en pasito a pasito también saber responder a lo que el Señor me pedía, porque de verdad que aunque de pequeño yo pues iba notando que por aquí iban los tiros, pero bueno, pues uno el corazón se tiene que ir preparando, ¿no?, y lo va haciendo el Señor muy bien.
Otro hito importante de tu vida de fe, Jorge, han sido las Jornadas Mundiales de la Juventud, de forma muy particular la nuestra, la de Madrid de 2011 y la de Sídney, ¿no? Y también creo que la visita del Papa San Juan Pablo II a España, que supongo, claro, que fue la última, la de 2003, ¿no?, donde se despidió ya de nosotros.
Sí, efectivamente, la verdad que ese fue uno de los primeros, además, encuentros con un Papa, ¿no?, y además pues con esa voz fuerte, ¿no? Digamos que ha habido muchos jóvenes, ¿no?, muchas generaciones de las que hemos pasado por el seminario, de la cual yo soy ya casi la última, ¿no?, que pudo conocerle, estar en aquel encuentro, ¿no?, y que me marcó con esa frase de no tengáis miedo y merece la pena dar la vida por Cristo, ¿no? Eso recuerdo que me marcó y a los pocos meses además me confirmé aquello, pues fue una experiencia muy fuerte. Y luego las JMJ, sin duda, ¿no?, tuve la suerte de poder acudir a Sídney, ¿no?, en la cual recibimos luego el testigo de Madrid, de la JMJ, y luego, por supuesto, pues aquí, ¿no?, mojándonos con toda la diócesis para acoger a todos los hermanos del mundo, ¿no?, que pues una experiencia brutal de conocer iglesia, ¿no?, de hacer iglesia, pues, congregaciones religiosas, gente de otros lugares, maneras diferentes de hablar, de vivir la fe, matices, idiomas, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, la experiencia tan grande de la JMJ.
Una de las cosas que más reparo o incertidumbre siempre generan es el cómo contar, bueno, eso dicen, ¿eh?, el cómo va a afrontar la familia, los amigos, la noticia. Tu padre te dio luz verde, o sea, te dijo adelante en cuanto supo de esa llamada del Señor, también tus amigos creo que te apoyaron en la decisión, así que tú podemos decir que estuviste plenamente arropado.
Pues sí, pues sí, pues sí. He de confesar que, bueno, pues interiormente costó un poco y tuve que dar mis pasitos. Confesaré a todos que, de hecho, tardé un poco, por ejemplo, entre mi madre y mi padre, tardé un tiempo, ¿no? Porque la verdad que me daba un poco de corte decírselo a mi padre y saber su reacción. Pero la verdad que fue totalmente de apoyo y de decir, pues, si es lo que Dios te pide, Jorge, adelante. Pero bueno, ya vas con 27 años, que no sea por, ¿no?, que realmente el Señor esté detrás y le vayas a responder, ¿no?
Claro,
pero sí,
claro.
Luego los amigos pues todos lo fueron aceptando y acogiendo muy bien, sí, sí.
Un lugar esencial en vuestra vida de formación, de consolidación, de crecimiento, ¿no?, de esa vocación, siempre lo decimos, es el seminario, esa casa con mayúsculas para los seminaristas, una gran comunidad que en tu caso describes también como esencial, ¿no?, porque te ha ayudado a descubrir la fraternidad.
Pues absolutamente, porque por un lado, bueno, yo soy de los más mayores de mi curso, efectivamente, ¿no? Algunos entran con 18, con 22, y bueno, ¿no?, como que yo me sentía, da un poco de decir, bueno, estoy aquí con tanta juventud, ¿no? Pero bueno, no solo que ellos me la renovaron la mía, sino pues aquí pues la de las cosas grandes es la apertura, ¿no?, la intimidad, la confianza que conseguimos, ¿no?, unos con otros, ¿no?, que alcanzamos de todo en torno al Señor, ¿no?, en torno a la llamada que tenemos común, lo que el Señor va poniendo en nuestro corazón. Vamos siendo testigos unos de otros también cómo vamos siendo transformados, ¿no?, porque aunque uno intenta poner, ¿no?, todo lo que puede, pero descubre después de ahora, ¿no?, acabar estos 6 largos años que me miro hacia atrás y digo, hombre, me reconozco, pero realmente hay cosas que yo no hubiera cambiado, ¿no? Que ha sido el Señor que me ha ido preparando y transformando, bueno, y también poniendo las bases de lo que va a ser hasta, hasta el último día, ¿no? Porque claro, se trata de ir siguiendo hasta el cielo y en santidad crecer.
Te hago una última, muy breve.
En esa... Descubrir, perdóname. ¿Qué se hace juntos, en ese camino juntos?
Uh-huh. Digo que brevemente, en esa formación sois enviados a una comunidad también como tiempo de formación, ¿no? De experiencia hacia esa labor pastoral para la que os estáis preparando, recordamos. En tu caso ahora, Jorge, en la parroquia de la Asunción, creo, de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón, me gustaría que nos dijeras algo, al menos una frase de cómo está resultando esta etapa.
Pues ha sido pues ser recibido en una familia, ¿no? En una comunidad que ya camina, con una larga trayectoria, una parroquia histórica, ¿no? También pues con la devoción de la patrona de Pozuelo, Nuestra Señora de la Consolación, que tiene, ¿no?, mucho juegos a todo el cariño, el fervor de los pozuleros que se van acercando allí. También uno ve esa fe sencilla, ¿no?, de todo tipo de personas, ¿no?, que se acercan a los pies de María. Luego también por la implicación de la comunidad, de los catequistas, ¿no? Uno ve que pues quien levanta, ¿no?, la adoración nocturna, las señoras que fielmente, ¿no?, sostienen el rosario, sostienen la vida de la iglesia, a sus nietos, ¿no?, que van animando en la fe a las familias, y bueno, luego toda la implicación de pues los grupos que gozamos, las parroquias de Madrid, ¿no?, potentes, los matrimonios, los jóvenes. La verdad que bueno, pues uno llega a empezar a entrar en la vida, ¿no?, a ser acogido también en la vida de otros para servir a esta familia.
Pues es el deseo de nuestro invitado, llegar a ser un hermano y un padre coherente, un amigo y un compañero de fiar en el que la gente vea a Jesús presente, escuchando, consolando, dice él, siendo apoyo y también guía en el camino. Él quiere aportar todo lo que es y lo que está recibiendo, y yo estoy seguro de que eso se va a cumplir en breve. De momento, mañana da otro paso más en ese camino, con esa ordenación diaconal en la Catedral de la Almudena a las 6:00 p.m. Jorge Boada, un abrazo, enhorabuena y nuestra oración por ti y por tus 9 compañeros.
Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, rezad por nosotros. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid. Verás, la subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española ha redactado una pequeña guía de orientaciones para afrontar las actividades con jóvenes de cara a este verano de 2021. Entre las cosas que hay que reactivar, la misión en este tiempo de verano. Experiencias de voluntariado. Bueno, pues hasta la diócesis de Limón, en Costa Rica, para acompañar al padre Pablo Escrivá de Romaní, van a partir el 10 de agosto 15 chicos y chicas de entre 18 y 33 años procedentes de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Con este motivo, la Catedral de la Almudena va a acoger el domingo a mediodía una Eucaristía, donde van a ser enviados, que va a presidir el Cardenal Arzobispo de Madrid. Una de esas jóvenes que parten hasta allí es Miriam Blanco, tiene 31 años, trabaja en la Delegación de Jóvenes, y ya la saludo. Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Y enseguida hablamos de tu trayectoria, pero déjame que contemos lo primero a nuestros oyentes, que fue el padre Pablo, que había hecho toda su etapa de pastoral, que se ordenó presbiteralmente también, que pasó sus primeros tiempos como cura, el que os convocó, ¿no?, para partir hacia allí, y vosotros no lo dudasteis.
Eso es. Sí, sí, en cuanto se fue a Costa Rica nos invitó a ir a visitarle, y el año pasado no se pudo por la pandemia, y bueno, pues este año, si Dios quiere, pues iremos para allá.
Viendo tu trayectoria, decía, tú has estado antes en algunas experiencias, tanto en España, Miriam, como en el extranjero, bueno, en concreto Marruecos, Argentina y Benín. Supongo que podemos hablar de cierta vocación, ¿no?, de cierta inquietud misionera que os mueve para emprender un viaje como este.
Pues sí, la verdad es que, bueno, desde que fui de misión por primera vez al extranjero, quiero decir, que fui a Marruecos, sí, como que el Señor tocó mi corazón muy especialmente y me decía pues que me entregara, ¿no? Y bueno, es lo que me ha venido todos estos años, pues que como que me llamaba, ¿no?, a ir de misiones a diferentes lugares. Y pues respondiendo, encantada.
¿Pero qué es aquello que uno descubre en tierras de misión que engancha tanto? O sea, lo que uno no sabe hasta que no llega allí, y que te hace además volver a ti, pues como en tu caso, año tras año, a vivir una experiencia como esta.
Pues la verdad es que no te puedo decir algo concreto, sino, o sea, yo desde la primera vez que fui, uh-huh, yo notaba como una no es una voz, ¿no? No estoy loca, pero sí como una palabra en mi interior, ¿no? Que decía, pues esto es lo que quiero para ti, que te entregues y que todo esto que vives, el regalo que tú recibes en tu vida, ¿no? De pues que para mí ser cristiana, ¿no? Es un regalo, y todo lo que tengo, que no me falta de nada, ¿no? Que muchas veces no agradezco, pues compartirlo, ¿no? Para aquellos que no tienen tanta suerte como tengo yo.
Decimos que ahora partís hacia Costa Rica, entre otras cosas os espera la selva indígena, vais a ayudar, decíamos, al sacerdote diocesano de Madrid, Pablo Escrivá de Romaní. ¿Qué sabéis de lo que os espera, Miriam, allí? En concreto, os espera una población muy pobre, 450.000 habitantes, y además con muy poquitos sacerdotes, así que ayudar en todo lo que se pueda.
Eso es. Saber, sabemos poco, porque Pablo, claro, con eso de que está allí lejos y muchas veces está en la selva, y contactar con él es un poco complicado. Pero, pues básicamente sabemos que allí él está ayudando la misión que tiene el obispo, ¿no? Que tiene una diócesis, pues que en cuanto a territorio es grande, ¿no? Pero hay muchas comunidades que están muy separadas y que no tienen sacerdotes para llegar a todas, pues acompañarles ahí en la misión que ellos hacen cada día, de acompañar a las familias. Hay muchos, parece ser que hay muchos jóvenes y niños, pues estar allí con ellos, pues en lo que podamos evangelizar, y a la vez pues llevar alimentos si hace falta, y acompañar, o sea, llevar nuestra presencia, simplemente, tampoco nada muy complicado, es estar y lo que se nos pida.
Decíamos que tú trabajas en la delegación de jóvenes, pero tu profesión es como traductora e intérprete. En experiencias y lugares así, Miriam, ¿también ayuda algo lo profesional a una experiencia de misión, de voluntariado como esta?
Bueno, a mí me ha ayudado que, por ejemplo, cuando fui a Benín, me ayudó mucho el idioma, porque hablaban en francés y a mí se me salvó la vida, porque es verdad que mis compañeros que no sabían francés tuvieron más dificultades, y yo pues claro, era mucho más fácil. Pero más allá de eso, la traducción me ha servido poco, pero sí que es verdad que ha sido un poco al revés, porque yo después de la primera misión a Marruecos y después a Argentina, que justo había sido con enfermos, con personas con parálisis cerebral, pues al volver sí que dejé mi trabajo para dedicarme a la discapacidad. Entonces sí que no es que me sirviera tanto el trabajo para la misión, sino que la misión me sirvió como para ordenar mi vida y ver realmente a qué me quería dedicar o qué quería entregar mi vida de otra manera, y no solo delante de un ordenador.
Tengo tiempo para que en una frase le digas a alguien, por si se lo está pensando, si está indeciso, no lo tiene muy claro si debe partir y emprender una experiencia como tú, ¿qué le dirías en este momento?
Pues que se anime, que yo creo que es una experiencia que hay que vivir, que es un regalo, y que al final no se te pide nada, sino que tú vas, das un poco de tu tiempo, y se te regala, bueno, que es que no te lo puedo decir porque hay que verlo, o sea, que no se lo pierdan.
Bueno, lo desprendes, desde luego, con ese entusiasmo. Miriam Blanco, que junto, decimos, a otros 15 chicos y chicas de 18 a 33 años, va a partir este verano a Costa Rica, a la diócesis de Limón. Si te parece, Miriam, charlamos cuando volváis y nos cuentas la experiencia, ¿te parece?
Perfecto, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte. Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 18 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia.